nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos reunimos en este vigésimo domingo del tiempo ordinario, de nuevo para celebrar la presencia de la Trinidad Santísima entre nosotros. Para hacerlo dignamente, primero, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú intercedes por nosotros a la derecha del Padre. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirle a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado sin misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he venido sino enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, se te cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti. Vemos que las lecturas de hoy nos hablan sobre la oración, la persistencia de la oración, sobre todo en momentos difíciles, y que en última instancia Dios concede un milagro si es necesario. Quiero decirles que en el curso natural, pues la naturaleza sigue adelante y la naturaleza no perdona. Hay ese pequeño dicho de que Dios siempre perdona, si hay arrepentimiento, Dios perdona. El hombre a veces perdona y a veces no perdona. Y la naturaleza nunca perdona. Digo esto porque también como biólogo científico, pues estamos en medio todavía del coronavirus y seguimos en aumento aquí en el sur de la Florida, desgraciadamente. Mucho tiene que ver el comportamiento humano, de no mantener la distancia necesaria, de no usar la mascarita cuando salimos de la casa, de no lavar las manos frecuentemente, por lo menos 20 segundos, etc. Sin embargo, usando esa prudencia, sí se puede vivir una vida un poquito más normalizada. Quiero hacer hincapié de nuevo en la misa el domingo y los días de precepto, ¿verdad?, en la parroquia, o sea, en vivo. Estamos tomando muchas precauciones en las parroquias. Por ejemplo, una banca sí, una banca no, solamente dos personas por banca. Y entonces hay un distanciamiento físico inmenso dentro de las parroquias por decreto del arzobispo. Y sin embargo, hay parroquias que están prácticamente vacías los domingos. Fíjense, yo comprendo que hay un miedo, pero hay que poner ese miedo en el contexto de la fe. Jesús se pasó mucho tiempo diciendo, el miedo es inútil, lo que hace falta es la fe. Esta mujer, que era cananea, que se supone que no fuera de la tradición del pueblo judío, tiene fe en Jesucristo. Jesucristo le concede la sanación. No quiero decir que cada vez que uno va a ir a misa arriesgando la salud o la vida, Dios va a hacer un milagro de sanarnos, porque el virus no perdona, el virus no puede perdonar. Pero usando prudencia, madurez, responsabilidad, manteniendo nuestra distancia, etc., sí se puede y se debe ir a la misa los que puedan el domingo y los días de precepto. De nuevo les dejo con ese pensamiento, es un juicio que hay que pasar en conciencia cada uno de nosotros con suma madurez y responsabilidad. Que no sea el miedo los que nos detiene de ir a misa, sino la prudencia. Si se puede ir a misa, deben de ir, ¿verdad?, manteniendo toda la recomendación que nos están dando los expertos del cuidado de la salud. Juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. De nuevo unimos nuestras oraciones y peticiones al ofertorio, recordándome especialmente todos los enfermos en este momento, a nivel local, a nivel mundial, sobre todo aquellos afectados por el virus, familiares y amistades, los que han fallecido por el virus o cualquier otra enfermedad, que pasen pronto a la comunidad de los ángeles y de los santos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros la vida de salvación. Oren, mis hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Padre todopoderoso y eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Manteniendo distancia, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido llamados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de tu compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
De nuevo, una pequeña exhortación antes de la bendición final. De los que puedan ir a misa, no me dirijo a los que no pueden ir a misa en este momento por enfermedad o por ancianidad o cualquier otro motivo serio y grave, pero los que sí pueden ir a misa y que tal vez tengan miedo, consideren el sacerdote. De ahora en adelante, cada vez que el sacerdote celebra la misa y da la comunión, arriesga su salud y su vida. No sabemos cuánto tiempo durará este virus. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Varios años? ¿Habrá vacuna? ¿Funcionará la vacuna? ¿Mutará el virus antes o después que se dé la vacuna? No sabemos. Consideren que el sacerdote, cada vez que da la comunión, arriesga su salud y su vida. Y lo hacemos con gozo y con gusto por ustedes. Si ustedes no vienen, es inútil nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Les invito de nuevo, a los que pueden ir a misa, vayan, participen mínimamente el domingo y los días de precepto. Y para los que sincera y honestamente no pueden ir a misa, que tienen motivo grave y serio, simplemente les pido oraciones por sus sacerdotes para que le podamos ser siempre fiel a la Eucaristía y a nuestro sacerdocio. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayamos en paz para proclamar las grandezas del Señor con nuestra vida diaria.
Gracias. Reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer, a los desafíos que enfrenta la mujer cubana. Hablamos de muchísimos temas y sobre todo también hablamos de la violencia de género, otra pandemia que se está viviendo a nivel internacional y por supuesto Cuba no queda exenta de ello. Hoy vamos a hablar con alguien que ha decidido ella misma enfrentar desafíos. Ella misma decidió en un momento de su vida pues enfrentar a una de las tareas más difíciles, más complejas, pero además más hermosas, que es la de ser madre. Vamos a hablar con la periodista Marta María Ramírez, que nos acompaña hoy en Abriendo Espacio. Marta, gracias por estar con nosotros.
Hola, no, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre temas que nos ocupan y de los que casi nadie quiere hablar.
Claro que sí. Además, hoy Nina va a estar acompañándonos, por supuesto, porque tú eres una madre soltera. Entonces, quienes somos madres siempre, generalmente, estamos con nuestros hijos. Y cuando es madre soltera, mucho más. Claro que sí. Oye, Marta, cuéntame. Tú eres periodista, decidiste ser también periodismo, hacer el periodismo independiente. Enfrentaste todos los retos y desafíos que tiene uno en Cuba, pero decides ser madre en un momento de tu vida, ¿no? Cuando ya alcanzas cierta madurez. Cuéntame un poco cómo tomaste la decisión.
Mira, esto fue muy fortuito. O sea, Nina es una niña muy deseada, pero no planificada. Uh-huh. Fue un accidente, pero el accidente más lindo que he tenido en mi vida. De hecho, confirmo mi embarazo en medio de el escándalo que hubo en 2018 en torno a una película que el ICAI censuró. Quiero hacer una película, se llama esa película. Uh-huh. Y en una película en la que yo tuve una participación dentro de la campaña de comunicación para un crowdfunding, que fue lo que permitió hacer esa película, es decir, independiente.
Sí.
Justo en ese... de hecho, estaba haciéndome el ultrasonido para confirmar la existencia de Nina. Me había hecho un test de embarazo, pero me parecía que no estaba correcto porque me cuido para no, me cuidaba para no quedar embarazada. Uh-huh. Y justo cuando estoy confirmando esto, o sea, ya comienzan las llamadas de medios de prensa independiente para saber qué está pasando con nosotros, qué está pasando con la película. O sea, que es un momento, incluso desde lo personal y desde lo profesional, bastante más complicado. Pero cuando la vi, o sea, eres mamá también,
sí.
Cuando la vi era un capullito, uh-huh. O sea, era lo más parecido a un capullito que puedo imaginar. Era un ultrasonido además muy precario, en blanco y negro, sin nada de eso que representa el desarrollo, pero era un capullito. Y supe que tenía que continuar. Yo no estoy en contra del aborto. Yo creo que el aborto debe ser un derecho garantizado para las mujeres. Uh-huh. Pero supe que tenía que continuar. Yo tenía 42 años, o sea, estaba a punto de cumplir 42 años. Y esto no me había sucedido, a pesar de tener condiciones para hacerlo, o sea, de ser una mujer fértil, ¿no? Entonces, nada, decidí ir adelante con esta historia. En un inicio tuve acompañamiento, luego ese acompañamiento falló, o sea, cambiaron las condiciones, sí. Y decidí enfrentarlo en soltería. Ha sido un proceso bastante, bastante complejo, que todavía estamos tratando de manejar. Pero bueno, nada, en definitiva es eso. Nina existe, tiene 21 meses, ha sido, como te repito, o sea, muy deseada, y es la mejor compañera que me podía haber imaginado, de verdad. Es una gran amiga lo que he conseguido.
Claro que sí. Es increíble, ¿no? Y tú lo has experimentado, el nexo que se establece entre una madre y un hijo o una hija, ese nexo que se establece, que a cada momento te vas dando cuenta, a veces ni siquiera estás con tu niña, estás con Nina, e incluso sabes si a Nina le pasa algo o no le pasa algo. Es como un sexto sentido que desarrollamos las madres. ¿Te ha sucedido en algún caso? Porque si no te ha sucedido, ya te adelanto yo que te va a pasar.
No, no, sí, por supuesto que me ha pasado. Yo no me he separado de Nina, o sea, nosotras tenemos... nosotros también venimos con una marca desde el embarazo. Yo comencé a escribir una columna en Oncuba sobre mi experiencia. Uh-huh. Y a partir de ahí, aunque yo no podría relacionarlo porque estaba metida obviamente en otros temas por sí. Mi profesión y por mi activismo feminista, nosotras recibimos una amenaza directa contra nuestra integridad. O sea, yo no sabía ni siquiera el sexo, yo no quise saber el sexo hasta que Nina nació, o sea, que no podía ni siquiera identificarlo con él o ella, pero bueno, en definitiva fuimos amenazadas con nuestra integridad física, y eso ha sido también parte de mi decisión de no dejarla para nada. O sea, no la dejo para trabajar, no la dejo para fiestas, no la dejo. Ella tiene sus espacios de independencia, ahora mismo yo estoy en mi espacio y ella está en el suyo,
claro,
jugando. Pero no me siento segura de ser cuidado de terceros por esto, y porque no tenemos garantías dentro de la sociedad cubana. O sea, no existen estas garantías, y no sé de quién protegerme. O sea, claro, sé quién es una amenaza, no.
Claro, fíjate que es algo que tú estás narrando, que ahora mismo nos están escuchando en Cuba y en varios lugares del mundo, muchas mujeres que hasta ahora nos sintonizan porque quieren conocer, ¿no?, la realidad de lo que pasa, y este tipo de realidad la puede enfrentar perfectamente una mujer cubana, y mucho más una madre soltera, con todo además que viene acompañado al ser madre, ¿no? Ese temor a sufrir cualquier tipo de agresión que pueda llevar a cosas peores. Pero, Marta, quiero que me digas algo. Sí, vas a decir algo, te escucho.
Que tú sabes que los hijos se convierten en una de nuestras grandes fortalezas,
sí,
pero también es una de nuestras grandes vulnerabilidades, y eso lo saben los machistas. Llámense uh-huh. como se llame, gobierno, sí, Estado, hombres comunes, mujeres incluso, que a veces también ejercen violencias machistas contra nosotras mismas. Entonces, definitivamente es una de las responsabilidades que uno asume con la maternidad. Y algo que quería comentarte, sí, sobre tu pregunta anterior, es que definitivamente yo creo que hay, o sea, no dudo en que la tenga una parte importante en estas relaciones que tenemos con nuestros hijos, no, uh-huh, las madres. Pero también conozco de padres que por diversos motivos han tenido que asumir,
sí,
la paternidad en soltería, uh-huh, y han desarrollado exactamente el mismo vínculo con sus criaturas a pesar de no haberlo tenido 3 meses en la panza. Uh-huh. O sea que hay algo cultural ahí que está impidiendo a los padres disfrutar, y lo estoy diciendo con toda propiedad, uh-huh, de este proceso. Y además hacer un acompañamiento también a las madres, porque independientemente de la relación que puedan tener con nosotros, yo siempre le pido al Estado cubano y al gobierno cubano, bueno, tú sabes que es lo mismo,
sí,
le pido que tienen que legislar el desamor, porque una de las cosas que está pasando en Cuba es que ese desamor no está puesto en blanco y negro, no hay normas que protejan a nuestros hijos del desamor que nosotros sentimos. O sea, como la familia que ha constituido, o sea, que ha creado a una nueva criatura. Y eso tiene un costo para la sociedad, uh-huh, o sea, un costo para la sociedad en las relaciones de apego que establecen las criaturas, en los modelos, además de amor, luego comienzan a reproducir como normales. O sea, si naturalizamos esa violencia, nuestros hijos pensarán que es normal ser violento. Y ser amado, o sea, que te digan que te aman y te abandonan, o que te digan que te aman y no estás enfermo. Y después, entonces,
sí,
violentadas u hombres violentadores. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad nuestra como familia, como madres y padres, pero hay una responsabilidad también estatal en dejar eso claro, de normarlo bien.
Sí, yo creo que eso de... Me ha encantado esa frase que has dicho, de regular el desamor, ¿no? El desamor que es, desgraciadamente, es algo demasiado habitual en nuestros tiempos y en esta época que estamos viviendo, y en plena pandemia, donde tenemos la cabeza en mil cosas. Marta, yo quiero hacerte una pregunta, porque anteriormente tú lo dijiste, por que tú has mantenido una postura feminista. ¿Es difícil ser feminista dentro de la sociedad cubana actual?
Mira, es menos difícil que cuando comencé. Mucho menos difícil. Mm-hmm. Pero al menos una no está tan sola, ¿no? Y ya decir la palabra ya no es tan mala palabra. Pero sí, es complicado. O sea, el feminismo carga con muchos estigmas a nivel internacional todavía. Ha convenido, además, incluso a mujeres, decir que las feministas somos bla, 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 cuando en realidad hay muchos tipos de feminismo, como hay muchos tipos de casi todas las ideologías y las tendencias. Pero al menos en el que yo milito no es un feminismo contra los hombres, o sea, todo lo contrario. Yo creo que además los hombres, o sea, ser varón en las sociedades patriarcales, que son las sociedades que existen, entraña un sufrimiento también importante. Lo que pasa es que sí quiero que se hable primero del sufrimiento de las mujeres, porque en esa cadena nosotras estamos por debajo. Y cuando digo nosotras, todo eso transversalizado con todo lo que tú conoces, o sea, color de la piel, eso no es lo mismo ser una mujer blanca, del Vedado capitalino, profesional, que ser una mujer afrodescendiente en el mismo Vedado capitalino y profesional.
Exactamente. Claro. Y no te digo ya cuando nos vamos al oriente de Cuba, peor todavía, ¿no?
Por favor, por favor.
Las cosas como son, hay que decirlas, es la realidad que estamos viviendo e incluso...
Es nuestro deber, además, nosotras y por nuestros hijos.
Claro que sí. Además, incluso, y esto en algunos programas ya lo he tratado, o sea, la cantidad de violencia de género, de violencia doméstica, ahí están los hechos, incluso en el año 2020 que llevamos, la cantidad de hechos de violencia que han ocurrido, muertes, desgraciadamente, que ha llegado al límite ya, que han fallecido mujeres en el oriente de Cuba, incluso niños, que es lo más doloroso, ¿no? O sea, si es doloroso que fallezca la madre, imagínate que además fallezcan esas criaturas que no tienen culpa absolutamente de nada, ni siquiera de la familia que les tocó.
Claro, es que mucho, por eso es que te decía, o sea, porque hay que legislar el desamor. O sea, eso que suena tan poético se traduce en violencia vicaria, que es como se llama la violencia, que los hombres o las figuras que funcionan como padres, establecen contra las madres a través de sus hijos.
Uh-huh. Sí.
O sea, es que todo esto es prevenible. O sea, poner una fe ciega en una ley de integral contra la violencia machista, no solo es que pone cuando ha ocurrido un feminicidio, o sea, es que pone puntos previos para poder al menos empezar a sanar como sociedad, desde los procesos educativos, desde las primeras edades. Mira, hoy mismo, yo no tengo televisor en casa, pero hoy mismo un amigo cineasta denunciaba que la novela brasileña que está pasando, uh-huh. uno de los protagonistas se legitima en no respetar el no de una mujer. O sea, una mujer dice que no, es que no, o sea, no hay dibujar como quieran, pueden decir lo que quieran. Sí. Una mujer dice que no, es que no. Cuando uh-huh. queremos decir que sí, decimos que sí.
Claro.
Simplemente, sí. O sea, eso no es ilógico pensar de otra manera.
Claro.
Sin embargo, los medios de comunicación lo siguen legitimando. Y en Cuba eso es acrítico, o sea, no hay ley de medios que transversalice ese tema. Nos han declarado ciudadanos de cuarta categoría, a mí me queda totalmente claro, en 2020, a pesar de que por primera vez Cuba reconoce en un informe internacional la existencia de feminicidio, los legisladores cubanos decidieron que hasta 2028 no entrábamos en la agenda legislativa.
Exactamente.
O sea, la pandemia de la violencia machista es una pandemia vieja,
sí.
O sea, de muy larga data, que llevamos denunciando mucho tiempo, durante muchos años en muchos lugares del mundo. Yo te diría que en todos, sí. Porque el patriarcado es la norma. Más allá del signo político que tenga, el socialismo, del que sea. Y entonces, Ariane, definitivamente lo que ha venido a hacer el COVID es a exponenciar todo eso, dejándonos en casa con nuestros maltratadores, uh-huh. A la mayoría, o dejándonos expensas de que ese maltratador, a quien uno ha logrado sacar de la vida, de salirse del ciclo de la violencia, llegue a su casa tratando de hacer, ¿qué hacemos, mi amor? ¿Qué hacemos? Mira,
Me encanta esta conversación porque además Nina es partícipe directa. Marta, y esto lo quiero conversar con nuestros oyentes. Cuando Marta me dijo, ay, pero Nina va a estar, dije, perfecto, sí, yo quiero que Nina esté también en Abriendo Espacio porque es otra de las próximas mujeres cubanas. Ya es una pequeña mujer en ciernes y claro, se va educando. Interesante el tema del feminismo. Y hablando de Nina, hablando de la pandemia, como bien decías, que bueno, las mujeres se han quedado confinadas. ONU Mujeres lleva tiempo también denunciando este tipo del confinamiento, de la cantidad de violencia de género que se ha disparado, los números a nivel internacional, evidentemente Cuba. Pero imagínate, en el caso de Cuba, no solo las mujeres que se quedan, es que el propio gobierno, el propio régimen, ataca directamente a las mujeres. Las mujeres cubanas tienen que salir a buscar comida. Todo el mundo tiene que salir a buscar comida en Cuba. Y entonces el gobierno ha dicho de que las mujeres cubanas, que son madres solteras, que no tienen con quién dejar a sus niños y tienen que salir a buscar qué comer porque esos niños tienen que comer, entonces culpan a las madres de que están exponiendo a los niños. ¿Qué pasa aquí, Marta?
Esto de verdad que me parece un acto de barbarie. O sea, yo te podría decir, como madre cubana y organizadora mínima de una economía mínima de supervivencia, que es la economía que uno logra tener en Cuba, aunque he tenido trabajo estable, por suerte. He tenido trabajo estable y un trabajo además que me apoya con el tema de la maternidad, algo muy raro.
Sí, la verdad
en
que
Cuba,
sí.
Sobre todo en el universo, llamémosle privado, ¿no? Uh-huh. Es voluntad además de Tania Bruguera, la activista cubana, y su instituto Hannah Arendt, que es donde estoy trabajando. Uh-huh. Pero. Y gracias a eso y a mi red de amigos, que es muy poca, la mayor parte de mis amigos emigraron, mi generación casi es una generación ausente en Cuba, que mi madre ha muerto, o sea, tengo una serie de condiciones que me dejan como más en solitario en Cuba, más los estigmas, además que agentes del Estado se han encargado de cernir en torno a uno y hace que otra gente se aleje por miedo. Uh-huh. Y no quiera estar cerca porque eso salpica, ¿no? Obviamente. Y ni siquiera lo ocupo. Pero yo no he tenido que salir gracias a mis amigos, o sea, que van y hacen la cola. Si es corta, le he pedido a todo el mundo que colas largas ni tumultuarias, y aunque sean productos de primera necesidad, nosotros veremos cómo resolvemos. Nosotros somos bastante frugales, por no decirte. Casi hippie, y Nina tendrá que aprender también a vivir de esa manera, no hay de otra. Pero lo cierto es que es muy jodido, o sea, que un gobierno que estructuras además como la de un epidemiólogo se haga eco de semejante barbaridad sin hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Te digo, como madre llevadora de una economía de supervivencia, tengo solución. Bajar los productos, quitar los impuestos a los productos de la infancia.
Sí.
O sea, debía ser un mandato del gobierno cubano tener un 300% de impuestos a los productos de la infancia. Lograr hacer la repartición de esos productos. De pronto, por ejemplo, te encuentras noticias que confirman, o sea, porque yo soy periodista, no soy ni siquiera una ciudadana común,
claro.
¿No? Confirmo que en las tunas hay el tipo de pañales desechables que mi hija tendría que utilizar en una tienda y están botados ahí, nadie los compra. O sea, sin embargo, en La Habana no existen.
Sí.
O sea, nadie explica nada, nadie da ninguna respuesta, escribes. A ministros, tuiteas, y no hay respuestas sobre ese tema. Entonces, de pronto, las tiendas se inundan de esa talla y no hay de otra. Estoy hablando de productos con unos precios bastante
elevados,
altos.
Sí.
O sea, que no todo el mundo puede hacer. Yo, por ejemplo, yo no usaba pañales desechables porque no me gustaban. O sea, considero que no son saludables para mi bebé.
Uh-huh.
Y lavaba pañales, pero si no hay agua. Y tampoco el jabón, o sea...
¿No te quedó otra alternativa?
No tengo otra alternativa. Además, vinieron días de lluvia, no sé si estuvieron al tanto.
Sí.
O sea, vinieron días de lluvia que aún centrifugando esos pañales que ahora le llaman ecológicos, que fue con los que nosotras nos criamos.
Uh-huh.
no se secan. O sea, entonces hay que tener como un plan de emergencia. Esto te estoy diciendo que es casi un lujo, porque al final tú puedes usar otro tipo de cosas, aunque la verdad es que la salud de la genitalidad de tu bebé está en juego, ¿no? O sea, tampoco es tan, tan de lujo, ¿no? Y la tuya, yo de lavar pañales yo tengo un hueso salido de la muñeca. O sea, pero en fin, o sea, es bajar los productos de la infancia y repartir eso. Primero a las familias más jodidas y más vulnerables, que las tienen identificadas, saben quiénes son, que lo hagan. Y luego entonces ocuparse de nosotras, que somos mujeres que hemos logrado mantener un trabajo, ¿no sé yo? Pero que no podemos salir a la calle. Sí. Quizás puedan usar al ejército para eso.
En vez de regular las colas.
En vez de tenerlos ahí regulando las colas. Mira, o sea, pasan cosas tan locas, como que entregan. O sea, sacan de pronto yogur en tanquetas, que es un producto deficitario e importante para la alimentación de los niños.
Sí.
O sea, sacan 100 turnos y te dicen, bueno, veremos si quedan para repartir más. Esto, la policía que organiza las colas. ¿Cómo que veremos si queda? ¿Cuántas tanquetas entraron? ¿Cuántos turnos se reparten? O sea, es que de verdad que es una locura. Entonces, si la policía está haciendo esto, también de alguna manera está participando en el proceso de corrupción.
Evidentemente.
¿Te das cuenta? Entonces, no se puede. Organizan coleros y no sé qué. Hay otras soluciones. O sea, yo creo que aquí hay alguien que no está pensando bien, que no está pensando sobre todo en nosotras, y que tiene que asumir la responsabilidad también de que nosotras estemos solteras. Hay madres en Cuba que han decidido estar solas.
Muchas.
Y establecer su maternidad soltera sin ningún conflicto. O sea, hay otras que no. O sea, hay otras que a las que le ha sucedido. Y hay otras que efectivamente están solas en la crianza de sus hijos porque la figura que funge como padre tiene que salir a buscar el dinero.
Uh-huh.
Entonces, tienen que salir a la calle con sus criaturas, no les queda de otra. Y no se puede poner nasobuco antes de los 2 años, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Con ejemplos además que ilustran por qué no. Entonces, tildarnos irresponsables me parece de verdad ya el colmo de la violencia machista expresada institucionalmente.
Evidentemente es una cruda realidad que viven las mujeres cubanas y precisamente para eso está abriendo espacios, para abrir los espacios, para abrir las mentes de muchas mujeres en Cuba, sobre todo. Digo féminas porque es fundamentalmente a quien va dirigido el espacio, pero todo el mundo en general tiene que conocer cuál es la realidad y enfrentarse a ella y luchar evidentemente por eso. Marta María Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Abriendo Espacio. A Nina también le damos las gracias porque ha tenido una paciencia increíble permitirnos estar hablando tú y yo durante estos minutos, pero que una niña pequeña de 21 meses se comporta así, vamos, es una maravilla. Así que gracias. Quisiera tenerte nuevamente. Tenemos que acordar nuevamente que Nina nos permita otro día, 30 minutos, porque se nos quedaron tantas cosas en el tintero, Marta.
Seguro, seguro. Y yo quiero insistir en ese cierre que has hecho. Yo creo que esto no es una responsabilidad únicamente de las mujeres, ni de las mujeres cubanas. Yo creo que esto es una responsabilidad de toda la sociedad. Necesitamos legar hijos saludables. Si no, seguiremos reproduciendo todo eso que no nos ha hecho felices ni a mujeres ni a hombres. Yo creo en el cambio. O sea, yo creo que si algo no va bien en nuestra estrategia, hay que revisarse y cambiarla. Y hasta ahora, y discúlpenme los que no estén de acuerdo, yo sé que los discursos feministas pueden parecer muy radicales, pero hasta ahora el patriarcado no nos ha mostrado felicidad. No nos ha mostrado felicidad. Nos ha dejado a algunos en algunos como posiciones de confort, ¿no?
Sí.
O sea, hay gente que está bien ahí y no quiere moverse.
Claro.
Pero la verdad, si uno se revisa, uno no está feliz, porque no puede ser feliz un hombre que no participa de la crianza de sus hijos, que no se lo permite, o un hombre que no puede llorar, o un hombre que no le puede decir a su compañera, te amo, o algo así.
Claro.
Entonces, yo creo que nos convoca por el futuro de Cuba, de pensarnos y bueno, pues ¿no? Poner manos a la obra, a ver si las criaturas como las nuestras pueden vivir en una isla más amable.
Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Un beso grande para las dos. Y yo soy Ariane González. La próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en Abriendo Espacios.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se te abre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.